En estos encuentros mensuales y en varios anteriores hemos ido explorando la estructura de la práctica, que es un reflejo más condensado si lo comparamos con prácticas más extensas, más elaboradas, y hemos seguido las instrucciones de Yangon Control. Cuando explica esto que es tan distintivo del método Vajrayana, que es creación y disolución. El Vajrayana tiene como base, como visión, el Mahayana. Toda la estructura del Mahayana, que se centrará fundamentalmente en explorar el origen de la dualidad, de esto que solemos llamar ignorancia, ese error activo de la mente que suele confundir aquello que conoce como el yo y aquello que es lo conocido como el otro. El Vajrayana desarrolla con medios hábiles y muy prácticos esta visión del Mahayana que tiende a explorar y toda esa estructura, ese andamiaje en el que sostenemos esta idea a veces tan extrema del yo. No es que haya una crítica expresa al yo, podemos decir que es un síntoma o una expresión de una salud emocional y de una cordura psicológica, pero esa sobreidentificación con el yo constante es ese error permanente que es la base que incita a la discriminación, al apego o a la ignorancia. Resumiéndolo todo en estos tres impulsos que suelen estar de manera visible o algo más oculto en la mayor parte, por no decir en todas las cosas que pensamos, hacemos o decimos. El desarrollo o dentro de la visión del Mahayana no solo está este aspecto de la sabiduría, de la no dualidad, sino la expresión auténtica que acompaña a esa presencia sabia y no dual que es la compasión. Para el desarrollo de estos dos puntos, de la sabiduría de la no dualidad y el entrenamiento y el afianzamiento de la compasión, el Vajrayana ha desarrollado medios muy, muy hábiles, lo que solemos llamar el texto de la práctica o la sadhana, la aproximación al logro como su definición más cerca a lo que en tibetano quiere decir rupta o el texto de la práctica. Pero si lo extendemos también, que esa es la invitación constante del Dharma, no limitarlo a nuestro centro budista, a nuestra sala de meditación en casa o a nuestro cojín o a nuestros estudios o reflexiones. Cuando lo intentamos llevar a nuestra vida cotidiana, podemos entender esto que habernos acercado al budismo de alguna manera implica un compromiso con la compasión. Y esta puede ser, este compromiso con la compasión puede ser una de las actitudes humanas que mejor podemos ofrecer en nuestro entorno, aportando presencia y calidez donde quiera que estemos. Y la compasión, que afortunadamente en estos últimos tiempos es un tema del que se puede hallar hablar sin avergonzarse y sin pruritos en general, ¿sí? Es algo que está constante en nuestro recorrido histórico como especie. La compasión es inseparable de la humanidad. Aunque a primera vista resalte nuestro recorrido histórico más las crueldades, el egoísmo, las diferencias entre los seres humanos que han motivado tanto, han hecho surgir tanto dolor, sin esa compasión no hubiésemos sobrevivido a la crueldad, a la avaricia, no hubiésemos sobrevivido al etnocentrismo, a la conflictividad de las fronteras, al abuso o a la explotación, por citar algunos de los temas que nos ha llevado a dañarnos mutuamente a los seres humanos. Y la compasión puede definirse de varias maneras. Podríamos decir que una de ellas, en consonancia con lo que el budismo afirma, es esa bondad básica, esa bondad esencial, con una conciencia muy aguda y muy profunda del sufrimiento propio y del sufrimiento de los demás. Y junto con eso que no pasa desapercibido, cuando eres testigo del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, por menor que sea, en el otro, surge ese impulso a intentar de aliviarlo en la manera en que tus capacidades te lo permitan. Creo que coincidiríamos en afirmar que la compasión es ese aporte constante que podría estar acompañándonos y soportando, en el sentido de sosteniendo, a todas nuestras actividades. Y más en nuestras sociedades, que se han tornado tan competitivas y tan comparativas, y donde el modelo negocio ha permeado prácticamente a toda nuestra sociedad, la salud, la educación, el cuidado y un largo etcétera, donde a veces suelen estar más presentes los beneficios y los costes más que las necesidades y las urgencias de la población y de la gente. Pero aún citando estas falencias, es bueno que eludamos la tarea fácil de endilgarle o de reclamarle a otros lo que no están haciendo, porque nosotros sí que podemos estar haciendo, y bastante, en nuestro entorno. Porque aunque nos sintamos en paz con nosotros mismos, cada vez somos más conscientes del intenso sufrimiento, del inmenso sufrimiento que existe a nuestro alrededor. La soledad de los mayores, la dificultad de los enfermos, quienes le acompañan en un hospital, la gente mayor que no tiene quien le haga la compra, gente mayor que vive esa soledad no deseada y que se va asentando cada vez más en nuestra sociedad, donde la pirámide generacional está invirtiendo y se ha estado invirtiendo, y con el tiempo lo será, que seremos más en general los mayores que los jóvenes. Un impulso de esta extensión de la compasión, en la que sin duda una de las figuras que mayor énfasis ha puesto es Su Santidad el Dalai Lama, y con tantos trabajos que se están haciendo desde hace más de 30 años, y ha ido permeando en distintos estamentos de la sociedad esta idea de la compasión. En España tenemos 4 ciudades que siguen el proyecto de las ciudades compasivas: Madrid, Sevilla, Vic y la cuarta, ahora no la recuerdo. Pero es un proyecto, podéis buscar en las páginas web, porque son proyectos que movilizan los recursos de los ayuntamientos, pero también los recursos humanos que están presentes en tantísimas organizaciones que se prestan a trabajar solidariamente en distintas áreas para aliviar el sufrimiento de los demás. Que la compasión es un compromiso activo que entrenamos, que reflexionamos, que la nutrimos con nuestra práctica, pero que sin duda puede tener una trascendencia mayor y permear a nuestra sociedad y ser nosotros un agente activo, como cuando recitamos los 4 pensamientos inconmensurables, puedan ser todos los seres felices, conociendo las causas que lo promueven, abandonando el sufrimiento, conociendo las causas que lo promueven, y el impulso a sentirnos nosotros un agente activo en la promoción de esa felicidad, y a estar atentos para no ser un agente activo en la promoción de la infelicidad, de la propia y de los demás. Mira a tu propio mundo era alguno de los 3 puntos, junto con el de este compromiso compasivo, que quería en este breve rato de charla compartir. Que el hecho de que esté presente de manera literal, que estamos trabajando por el beneficio de los demás, cuando hablamos de todos los seres, Hay un tic bastante común que automáticamente visualizamos a todos menos a nosotros. Entonces, encontrar ese equilibrio entre la autocomplacencia, entre el exagerado mimo y cuidado y el desatender nuestro mundo interno, nuestras heridas personales, algunas que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que merecen ser cuidadas, miradas, acunadas y sanadas. Por eso la experiencia muestra que un entrenamiento prolongado en esa atención plena, compasiva, que es lo que da la rutina de los retiros, la rutina de la práctica constante, la reflexión, el entrenamiento constante que promueven las prácticas, este entrenamiento va aportando el incremento de las emociones sanas como la empatía, la compasión hacia uno y hacia los demás. Y esto exige cultivar de manera sistemática la lucidez e intentar reducir la distancia entre la realidad de lo que percibimos, realidad entrecomillada, y los pensamientos que proyectamos sobre ella. Y mira a tu alrededor, una mirada valiente que nos ayude a reconocer que el sufrimiento del otro puede tener el mismo sabor, el mismo matiz, el mismo color, la misma fragancia que el nuestro. Hay allí una humanidad compartida que nos hace sensibles si miramos a nuestro alrededor, viendo que todos en un punto atravesamos antes o después por los mismos mundos emocionales. Y eso es lo que encuentra y se describe en la práctica cuando en la plegaria de Gelón de Macarpo, creo que es. Ya lo vamos a ver. La plegaria de Parpa Chanresi. Aquí. En la página 17. Sí, recordaba bien. La práctica compuesta, la plegaria compuesta por Gelón Pema Karpo. Cuando dice, yo suplico Lama Chanresi, o suplico Jidan Chanresi, o suplico noble y sublime Chanresi, yo suplico refugio y protección, podemos entender que, o debemos entender, que aunque la literalidad de la frase pareciera que nos estamos dirigiendo a algo externo a nosotros, el trabajo con el Jidam, que es la apariencia de la auténtica esencia de nuestra mente, está poniendo en marcha, con esta recitación de yo os suplico, activar la compasión que anida en esa esencia inseparable que descansa en lo más profundo de nuestra naturaleza auténtica. Ese es el trabajo del Jidam, que alguna vez lo definíamos, que no es otra cosa más que la expresión de la naturaleza última de nuestra mente, bajo ese aspecto que a veces se llamará Chenrezig, otras veces se llamará Amitabha, Tara, Sanyinmela o Mahakala. Él va en la plegaria, en la súplica de Gelón Pema Karpo, va mencionando el dolor que se desarrolla en cada uno de los actos, a través de cada uno de los actos negativos, bajo el poder del odio, bajo el poder de la avaricia, bajo el poder de la opacidad mental, bajo el poder del deseo y del apego, bajo el poder de la envidia. Cuando uno recita esta plegaria, esta súplica, pues también que nos despierta a nosotros porque hay estados emocionales que se apoderan y nos gobiernan a nosotros y no solo es cosa de los demás la ira, la envidia, los celos, el orgullo o la avaricia, que también es noble que lo reconozcamos, que en algún punto se apoderan también de nosotros. Y cuando estamos haciendo esa plegaria, esa súplica, y estamos visualizando a Chenrezig, nos estamos visualizando a veces nosotros como Chenrezig, o lo estamos manteniendo en el centro del corazón, donde sobre una flor de loto, un disco lunar, está la sílaba ri, el mantra que dimana luces, cada una de las letras tiene un color, etcétera, etcétera, podemos estar al mismo tiempo de la recitación nutriéndolo, siendo conscientes de ese daño que solemos promover por nuestro descuido, promover por la confusión de la dualidad, del yo, del tú, y empezar a conjugar la vida un poco en ese nosotros. Nosotros estamos afectados y limitados por estas emociones conflictivas, pero también en cada uno y en todos de nosotros anida ese aspecto último que puede iluminar nuestras zonas más opacas y más oscuras y liberarnos de esa tensión emocional que suelen en las que nos suelen acorralar nuestras propias conflictividades y las conflictividades de los demás. Y eso también es el compromiso activo, el entender que el otro, en un momento que a lo mejor nosotros estemos más calmos, con más sensatez, está siendo dominado y secuestrado, con lo cual podemos hacer adaptativos y funcionales, pero no generar un rencor, un enojo o un sentimiento de venganza y de devolver el mal que a veces el otro nos está infringiendo. Y todo esto comienza con la práctica de la oración de refugio. Si vamos a la página 10, o que está presente en todas las prácticas, son las oraciones que hacemos en el comienzo de una enseñanza o de nuestra práctica. Allí está tanto, y hay estos 5 o 6 aspectos que voy a describir ahora muy brevemente. Deben estar presentes tanto cuando tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, como cuando tomamos refugio en la página 13 en Chenrezig. ¿Sí? Cuando dice Señor absolutamente puro y blanco, Señor absolutamente puro, blanco es vuestro cuerpo, el perfecto Buda orna vuestra cabeza, y miráis a todos los seres con ojos compasivos, ante vos me postro y os rindo homenaje, Chenrezig. El postrarse es una herencia que se recibe de las culturas asiáticas, de las culturas orientales. Y muy distinto de lo que podríamos pensar nosotros, que es una sumisión o doblegarnos ante la voluntad del otro, en términos de rendición, casi en términos beligerantes, es ese instante en el que puede haber una manifestación de Rigpa, de la sabiduría última de nuestra mente, cuando reconoces con regocijo que delante de ti está esa expresión auténtica de la sabiduría y de la compasión. Y a ello es a lo que se le rinde homenaje. El refugio, sea a Chenrezig o a Buda, independientemente de cuándo lo recitemos, se nos enseña que debe tener 3 cualidades y 2 poderes. La cualidad del anhelo, la cualidad de la humildad y la cualidad de la devoción. La cualidad del anhelo es lo que llamamos también la motivación, ese impulso que nos anima a estar atentos a nosotros y apoyarnos en tantos medios hábiles que nos aporta el budismo, tanto en sus aspectos más prácticos como en sus aspectos intelectuales, para eliminar la ignorancia. Y ese es, como me adelantaba hace unos minutos, el trabajo con el Jidam, ¿sí? Que es la mismísima naturaleza de nuestra mente, que no es otra cosa que la expresión de esa naturaleza primordial que está imbuida de todas esas cualidades sin límites y recibe distintos nombres. La cualidad del anhelo es ese pulso constante que a veces late de manera tímida, tibia, pero cuando nos esforzamos, como en cualquier entrenamiento físico, puede latir con mayor vigor. La cualidad del anhelo, que en nosotros y en los demás se elimine la ignorancia. Y eso lo relacionamos con la primera y con la segunda noble verdad, o mejor dicho, con la segunda y tercera noble verdad, que es entender cuáles son las causas del sufrimiento para poder desmontarlo. Y la causa última es esa ignorancia, que es lo que acuna de manera constante nuestra dualidad, que es la fuente de todo conflicto. La cualidad del anhelo, la cualidad de la humildad Y la humildad radica, en este caso, en saber que es necesario trabajar y mucho para eliminar la ignorancia. La cualidad de la humildad de reconocer también nuestros aristas y nuestros aspectos más difíciles, el compromiso y el anhelo de trabajar con ellos. Entonces, así como en Asia ya cada vez menos y algo menos en Occidente, que a veces no hacemos más que inclinarnos ligeramente frente a los grandes lamas, que son esa expresión de esta dinámica constante del Dharma que se expresa con su presencia, con su sabiduría, con su compasión, era rendirse a los pies del maestro, ¿no? Y esa rendición es una expresión de rendirnos y de abandonar nuestros hábitos habituales que llevan a dañarnos a nosotros y dañar a los demás. Emajó es esa expresión de regocijo, que es la que solemos recitar cuando ya estamos en la última parte, en la alabanza, en la plegaria para renacer en Dehuachén, que es ese reconocimiento impregnado de gratitud y de realización, que es haber estabilizado, aunque más no sea en algunos momentos de la práctica, a la mente en su propia luminosidad, en su no obstrucción y en su expansión sin límites de la compasión. La cualidad, decíamos, del anhelo, la cualidad de la humildad y la cualidad de la devoción. Y la devoción aquí también podemos entenderla como esa ausencia de miedo. No ese miedo que nos lleva a enfrentarnos a un enemigo externo, sino ese miedo que enriquece nuestra mentalidad de pobreza, que nos hace sentir a veces tan distintos y tan ajenos a esta cita constante de todos los textos y todas las enseñanzas de que nuestra cualidad última es la cualidad de Buda. Entender la devoción como esa confianza y esa entrega de que auténticamente, más allá de nuestros errores, más allá de nuestra confusión y más allá de nuestros aspectos más confusos o opacos, nuestra naturaleza última es la naturaleza de Buda, o la naturaleza de Chanresi en este caso. La cualidad entonces del anhelo, la cualidad de la humildad y la cualidad de la devoción, y que estas tres cualidades nos sugieren que estén acompañadas por dos poderes. El poder de desear o aspirar a la cesación del sufrimiento y una auténtica aspiración de obtener la budeidad. Si vamos al primero de estos dos poderes, el poder de desear o aspirar a la cesación del sufrimiento es tener una verdadera comprensión de lo que es el sufrimiento de los estados emocionales opacos. Mirar a nuestro alrededor y ver más allá de los casos extremos, ¿no?, este enorme malentendido y casi esta suerte de alienación colectiva que de manera constante mantiene las causas del sufrimiento. Y tener esta mirada con esta brecha consciente de una atención plena compasiva, que no son dos cosas, aunque a veces miremos como atención plena y compasión, que son nada más que cuestiones funcionales para hablar de un tema o de otro. La atención plena es compasión. Ambas cosas están muy unidas. Porque una atención plena es compasiva porque ve el sufrimiento de los demás, es testigo de la confusión del sufrimiento y es testigo de lo que en cada una de nuestras posibilidades somos capaces de aportar. Entonces, el poder de desear aspirar a la cesación del sufrimiento, es importante que nos demoremos en esto que nuestra sociedad en general hedonista tanto evita, que es mirar el sufrimiento. Y esa es la primera noble verdad. El Buda presenta de una manera muy simple una verdad muy profunda. De hecho, todo lo que viene por detrás son ecos o son elaboraciones de esas cuatro nobles verdades. La primera noble verdad del sufrimiento que nos invita a reconocer y podríamos investigarlo nosotros más allá de las definiciones, que habitualmente hablaremos del nacimiento, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte. Muy bien. Pero preguntarnos a nosotros con la segunda noble verdad cuál es nuestro sufrimiento, más allá de eso que nos atraviesa todo. Entrar en los entresijos de nuestra mente, en los entresijos de nuestro corazón y ver cuáles son las causas de nuestro sufrimiento. Ese es un trabajo que no siempre estamos dispuestos a hacerlo. Y eso es parte del bypass espiritual o de la evasión espiritual, que entendemos que hay un sufrimiento y por lo tanto damos un triple salto mortal y caemos directamente en la cesación del sufrimiento sin pasar por la segunda noble verdad con el tiempo que eso necesita para entender cuáles son las causas que originan ese sufrimiento. En cuanto pasemos de esa primera noble verdad en ese salto en el aire a la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento, es muy posible que nos quedemos simplemente en la superficie y sepamos muy bien qué página recitar, qué mantra decir, cuándo hacer sonar la campana o cuándo hacer esto o aquello en la complejidad del Vajrayana. Pero es importantísimo que esta auténtica aspiración, que es el segundo poder de obtener la budeidad, no eluda y no evite ninguno de los pasos de esta suerte de mapa extraordinario que hemos recibido, este legado de las enseñanzas del Buda sostenido por extraordinarios maestros, que son estos mapas en los cuales nosotros vamos a hacer nuestro recorrido y siguiendo estas pistas que nos han ido marcando. Conoce tu sufrimiento, trabaja con él, dale la atención, mantén este compromiso activo, mira tu dolor y mira el dolor que hay a tu alrededor, y con estas cualidades del anhelo y con estos poderes de querer aspirar a la cesación del sufrimiento y de obtener la budeidad, pues llévalo a tu práctica y nutre la práctica. Que no lo hagamos de una forma mecánica para simplemente quedarnos a gusto porque hemos recitado una práctica, unas oraciones o un mantra. Esto es lo que quería compartir hoy con ustedes. Vamos a hacer ahora la práctica breve de Chenrezig y cuando estemos recitando el mantra, Bokar Tulku Rinpoche ha explicado 10 visualizaciones distintas donde allí podemos poner todo esto que hemos estado compartiendo. El hecho de estar visualizando junto con la recitación del mantra como el sonido y la luz colorida de las 5 sabidurías, de la luz de los sílabas que componen el mantra Om Mani Padme Hum, cada una aliviando un sufrimiento en particular, que también nos haga a nosotros partícipe de, o que resulte una invitación para que luego digamos qué es lo que puedo aportar. Y esto es también como un eco del agradecimiento que lo tenemos en la plegaria al linaje cuando lo recitamos en el comienzo de la práctica. El agradecimiento a todos y cada uno de estos maestros que son como preciosas gemas que están engarzadas en este collar en el que constantemente, como si fuese un mala, vamos nutriéndonos de su ejemplo y de sus enseñanzas. El agradecimiento que eso implica, este punto, ¿qué es lo que puedo ofrecer a los demás? Que ese podría ser nuestro pensamiento de la mañana, además de nuestras oraciones y de nuestro momento de meditaciones. Hoy puede ser un día extraordinario en el que realmente podré comprender la totalidad de las enseñanzas y poder aportar algo. Que hoy podría ser un día extraordinario para vivir y que podría ser también un día extraordinario para morir. Y allí tendremos presente lo que es la enseñanza última de la impermanencia, de la interdependencia, de todo lo que nos vincula y cómo podemos trabajar activamente para desarrollar estas cualidades últimas que nos son como nuestro legado y nuestra herencia. Vamos a la práctica abreviada. Voy a guardar aquí el archivo que luego subiremos a la página web como los anteriores y estará a vuestra disposición.